Señoronas, señorones, bienvenidos a otro episodio, programa de El Pilletazo, miércoles 13.
Sí, chan, 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 chan.
Miércoles 13 de marzo, uh-huh. Ya se nos está acabando también la temporada, señor productor.
Se nos acaba la temporada, el mes, y a mí se me hace que se nos va a ir el año ya.
Se va a ir el año ya de una vez. Estamos en el programa número 14.
Sí.
14 de la temporada, 14 de 18.
Ajá.
14 de 18.
Esta temporada va a haber 18 episodios porque usted lo pidió y para que cuadren las fechas.
De 18 episodios, 18 es cuando se va a ejecutar la rifa. Ese es un buen cue, señor productor. Ya, para que no, claro, se te enoje, claro. Alan. Bueno, de 18, lo cual significa que todavía tenemos 4 programas más.
Correcto.
Este episodio, como el pasado, es grabado.
Claro. ¿Sigues en Austin?
Si usted no sabe que este programa es grabado, es porque no me sigue en Instagram.
Y muy mal.
Y muy mal. Sigo en Austin.
Ajá.
Pero, oye, señor productor, la neta, el público debería estar bien, bien agradecido. Porque en el programa del lunes, uh-huh, enseñamos el dedo.
Correcto.
Ya, por fin.
Ya.
Se acabó el suspenso.
Uh-huh.
Le di a usted la mejor técnica de negociación.
Correcto.
Y si usted está viendo este programa o escuchando este programa y no vio el pasado,
híjole,
se está perdiendo del dedo. Regrésese.
Se lo perdió, Moris, porque lo eliminamos de todos lados para que solamente... Nah, no se crean.
Puedan ir a verlo,
uh-huh,
porque no le voy a decir en qué parte del programa para que se lo chute todo.
Correcto.
Mencionamos el dedo.
Sí.
¿Okay?
Y dice que si usted deja los anuncios, es 5 años de buena suerte, Moris.
Sí.
Financiera.
Y de hecho está configurado el programa para que solamente puedas ver el clip del dedo si te avientas todos los anuncios.
Ah, claro. Muy bien.
Gente, sí, en el programa pasado les enseñamos el dedo, tremenda técnica de negociación. Y en el programa de hoy, aun y cuando es grabado, gente, es sumamente chingón porque vamos a recorrer,
okay,
financieramente, uh-huh, lo que es poner un negocio.
Ok, me gusta.
Financieramente. Si usted siempre ha tenido la idea de algo, de chingada, Mori, siempre he tenido las ganas de poner, mira, unos taquitos.
Esas ideas de peda.
Sí, las ideas de peda. No, Mori, servicios de mantenimiento.
Ajá.
Usted gusta y mal, lo que usted gusta y mal. Joyería en Houston, las pilas de Canadá, las, ajá, pilas recicladas de Canadá. No importa, el negocio que usted guste y mande, hoy vamos a... Pero dicen, Moris, pero creo que me faltan las bases financieras, no sé qué tengo que calcular, no sé, uh-huh, qué números poner. El día de hoy vamos a hacer un recorrido de uno de los negocios más populares de nuestro país.
Claro.
¿Cuál es el negocio más, uno de los negocios más populares de nuestro país? No le vamos a decir. No le vamos a decir, pero pónganme por favor la foto. Esta foto que me pusieron aquí, muy buena, en la parte de mero arriba del Excel, uh-huh, que creo que lo explica todo. ¿Para qué se lo digo yo? El negocio más rentable. No, no, no vayan a poner fotos que no, ¿eh?
El segundo negocio más rentable.
No empieces. No. El ejercicio lo va a hacer, mira nomás.
Mira nada más.
Una tortillería.
Se me está haciendo agua la boca, Mauricio.
Señor productor, una tortillería pega donde sea.
Claro.
Yo creo que una tortillería pega más que unos tacos.
Claro. Sí, sí, sí.
Yo creo que una tortillería pega. Nada más por tu mercado meta, güey. Tu, uh-huh, mercado potencial incrementa de forma estúpida. ¿Por qué? Porque cuando tienes una tortillería, los tacos son tu cliente.
Claro, sí, sí, sí.
Y no nada más los tacos. La gente, uh-huh, la gente, sí, te compra tortillas para las casas.
Todos los días comes tortillas.
Una tortillería, mira, pega donde sea.
Claro.
Y hoy vamos a recorrer el proceso financiero para instalar una tortillería en su colonia, en su casa, donde sea.
Guste y mande.
Donde guste y mande, hoy vamos a recorrer este ejercicio.
De hecho, voy a poner una aquí, Moris, al lado de Palacio de Hierro.
Aquí al lado de Palacio de Hierro, al lado, entre el Palacio de Hierro y el HIV.
Sí, lo voy a poner ahí.
No, a ver, gente. No diga, ay, nada, Maris, yo no quiero poner una tortillería. No. Ponga mucha atención, porque en el ejercicio de hoy vamos a recorrer, escúcheme bien, los conceptos financieros más importantes que usted tiene que evaluar al momento de poner un negocio, sea una tortillería o sea un negocio de fiestas infantiles. Ajá. O un OnlyFans, lo que sea.
¿Se necesitará una correa financiera para el OnlyFans?
Deberíamos de hacer un programa para sacar la corrida financiera de poner un OnlyFans. Porque la gente dice, ay, Moris, ¿cuáles son los costos de poner un OnlyFans? No hay costo. ¡Claro que hay costo!
¡Claro!
Sí, sí. Por ejemplo,
a ver,
el tiempo de él o la modelo. Ajá. Se debe de considerar en el estado de resultados de un OnlyFans. ¿O es gratis? ¿O es gratis?
No.
No, el tiempo tiene un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque tú pudieras estar dedicando ese tiempo trabajando en otro negocio. Tú te tienes que poner un sueldo como OnlyFanero o OnlyFanera.
Ajá.
Güey, luego nos aventamos ese ejercicio. Debería de ser un episodio.
Es que puedes optimizar tiempos ahí, Moris. Porque ¿qué? Puedes hacer tu contenido mientras pasas tiempo de calidad con tu pareja. ¿Es optimizar tiempo o no?
Señor productor, 2. ¿Me pueden mandar a la congeladora, por favor?
Al time out, time out.
Número 1, mándelo, mutelo un poco. ¡No! ¡Oh! Ya hiciste enojar a Alan otra vez.
Otra vez, sí.
No, el último programa de esta temporada.
Ok.
Vamos a hacer la corrida financiera de un OnlyFans. Ya lo dije.
Me gusta.
Ya lo dije. Le voy a sacar conceptos financieros que usted ni imaginaba que se tienen que considerar para sacar cuánto billete en realidad estás teniendo un OnlyFans, güey.
Ok.
Porque es como el broker inmobiliario. Ajá. Que dice, no, Moris, pues, oye, mi negocio es bien rentable, pues todas las comisiones que gano. Y la gasolina de ir a ver todos los desarrollos sí la estás descontando. Ah, no. Ah. Y lo que te costaron los Apple Vision para visualizar las propiedades, ¿no lo vas a meter como inversión? Ah, no, pues sí.
La comidita que le invitas al cliente para que te compre la casa.
Oye, ya cuando empiezas a sumar todos, utilidad cero. No, por eso
le estoy poniendo de mi dinero para vender casas.
Por eso vamos a recorrer, se los digo ahorita de entradita. Yo no sé qué tan rentable es el negocio.
Ok.
El del OnlyFans. Yo no sé, pero lo vamos a recorrer juntos. Uh-huh. No el OnlyFans, el modelo financiero.
También es investigación de mercado, sí. Moris.
No, claro. Lo haremos en su momento. Pero por lo pronto, me va a doler un poco porque ese episodio no lo va a poder ver Jimena.
Sí, Jimena.
No, sí. A ver. No. No sea mal pensado, señor productor. OnlyFans hay de todos tipos. Hay chefs.
Ajá.
Que tienen su OnlyFans.
Sí.
Hay nutriólogos y nutriólogas que tienen sus OnlyFans.
Ajá.
Porque venden recetas y cosas así, no por otra cosa.
Sí,
estoy
claro,
a una de correrte claro. Este programa, señor productor.
No, es que sí hay, pero
te voy a mandar a la congeladora este programa, ¿eh?
Es que sí hay, pero luego te distraes tantito y terminas en otro lado. Es el problema. Es como Twitter. O sea, no te puedes distraer tantito porque te vas
Twitter
a otro lado.
Twitter sí es un mugrero. Sí. Eso sí lo digo. Bueno, ¿les parece el último programa? Programa 18 de la quinta temporada. Vamos a recorrer vamos a echar la corrida financiera
de un Only.
De un Only.
Va,
para ver si en verdad conviene.
Uh-huh.
Y vamos a esa va a ser la pregunta final. Y esa va a ser la pregunta que le vamos a hacer a la gente. Porque en el último programa también damos boletos.
Correcto.
Y la pregunta va a ser, ¿conviene o no conviene?
Uh-huh. Y si usted tiene OnlyFans, nos marca para decirnos.
Y si nos quiere platicar su experiencia desde el punto de vista del cliente o del productor,
ajá,
usted nos marca.
Sí.
Bueno, pero ese es el último episodio. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de uno de los negocios más populares dentro de nuestro país, que es la tortillería. Y tenemos números bien interesantes porque se va a impactar de lo rentable que puede llegar a ser una tortillería.
Correcto.
Especialmente por el consumo de tortilla que hay en nuestro país. Gigante, ¿verdad? Aunque tenemos que mencionar que claramente es un negocio bastante competido.
Claro.
Especialmente, si pones el ejemplo de la Ciudad de México, pues en cada cuadra hay una tortillería.
Sí.
Pero de doble clic, si hay en cada cuadra, pues quizás es porque así está la demanda. Entonces,
ah, claro.
Entonces, bueno, ese es el recorrido que vamos a hacer. Desgraciadamente, como es un programa grabado, usted sabe que en los programas grabados no hay llamadas.
Correcto. ¿Okay?
Para que valore cuando son en vivo.
Y ni llame, porque luego es grabado y ahí está el teléfono sonando toda la noche.
Suene y suene toda la noche. No puedo dormir, hombre, lo tengo que echar ahí. Ya, dejen de marcar. No marque. Si es grabado, no marque.
Correcto.
Pero que le sirva para que cuando sea en vivo, marque desde el minuto uno.
Sí,
porque luego ahí andan, escribe en el chat. Y luego cuando les digo, marque, mira.
Nadie.
Se esconden en el anonimato.
Ay, yo no fui, yo no dije.
Se esconden en el anonimato del chat. Pero bueno, acuérdese que en cada programa en vivo damos 5 boletos, que esos 5 boletos sean a las 5 personas que llamen, porque usted se va a poder ganar la rifa del Tigre. ¿Qué se va a poder ganar?
El paquete, si a usted le falta inteligencia, el paquete inteligente, el triple Q.
El triple Q, que es un ETF que contiene un vehículo de inversión que cotiza en bolsa, que contiene, que sigue al índice del Nasdaq 100, que son las 100 empresas más importantes que cotizan en esta bolsa de valores, que es el Nasdaq en Nueva York, y que contiene pues las 100 empresas más importantes de tecnología. ¿Okay? Desde Nvidia, Microsoft, Google, Meta y muchas otras empresas más. El que gane la rifa se va a poder llevar la cantidad en efectivo de
el valor.
Del valor del triple Q al momento de la rifa. ¿Verdad? Lo bueno es que va en picada el triple Q, entonces, pues bueno, yo creo que van a ser unos cuantos dólares apenas, unos cuantos pesos.
Ya sé. Y estamos confiando en que usted va a ir directamente a comprarlo.
Sí, no. Nos van a reportar las casas de bolsa si no se abrió una cuenta o si no se compró un triple Q el día de la transferencia.
Correcto.
Muy bien.
Y vamos a ir por usted, lo vamos a buscar hasta su casa y lo vamos a sacar.
Bueno, el día de hoy, otra vez, vamos, además de hacer la corrida financiera, vamos a también platicar algunas historias que tenemos sobre, pues, historias de qué son, señor productor, de emprendedores.
Emprendedores que tuvieron.
Dueños de negocio que han tenido alguno u otro problema, chisme, etcétera.
Buenas o malas.
Buenas o malas. Entonces, nos van a platicar aquí su historia, que usted, gracias por hacérnoslas llegar por los diferentes canales del billetazo. Muchas gracias por hacernos llegar esta historia. Muy bien, entonces vamos a empezar a moldear un poco el concepto de poner un negocio. Antes de irnos al Excel, quiero moldear un poco el sentido financiero de cualquier emprendedor o empresario, ¿verdad? Especialmente cuando vamos iniciando un negocio. Cuando vamos iniciando un negocio, la pregunta principal que nos hacemos es, bueno, a ver, ¿cuánto dinero necesito para poner el negocio? ¿No? Es la primera pregunta fundamental. ¿Y sabes qué es lo que contesta normalmente, señor productor, la gente? Cuando dicen, ¿cuánto dinero necesito? Pues empieza a pensar, ¿no? Bueno, pues a ver, pues ¿cuánto cuestan las máquinas? ¿Y cuánto cuestan la materia prima, ¿verdad? Que voy a necesitar. ¿Cuánto cuestan las suscripciones que tengo que adquirir? ¿Cuánto cuestan las certificaciones? ¿Cuánto cuesta el abrir un negocio, ¿verdad? El acta constitutiva, todos los gastos notariales, ¿verdad? ¿Cuánto te cuesta toda una mañana para irte a parar afuera del SAT para que te para que te permitan facturar?
Híjole.
¿Cuánto te cuesta poner el logo, crear el logo? ¿Eh? Contratas ahí. Oigan, subes la historia en Instagram. Necesito diseñador, diseñadora para logo.
¿Algún sobrino? ¿Qué?
Yo te hago, y van a salir, ¿verdad? Todos los universitarios. Yo te hago el logo, yo te hago el logo. El
brand. ¿Necesitas un logo?
Necesitas un logo, ¿verdad? Bueno, y otros gastos, ¿verdad? Que en realidad ya no son tantos gastos, que es algo muy bonito. Siento yo que muchos de los costos de abrir un negocio se han ido disminuyendo bastante. Pues abrir tu cuenta de Facebook ya no necesitas nada. Uh-huh. Abrir tu cuenta de Instagram, tus redes sociales ya no necesitas nada. Abrir un www, pues,
te cuesta muy poco.
Compras ya el dominio. Si es un dominio no muy utilizado, pues te sale apenas unos cuantos dólares. Uh-huh. Hay templates ya, plantillas de páginas, en donde en realidad si tu página va a ser informativa y nada más necesitas unas formas ahí de contacto, en realidad el costo, digo, hay plataformas como Wix, ¿verdad? Uh-huh. Donde en realidad es muy barato. No necesitas ni siquiera contratar a unos programadores, ¿verdad? Para que te hagan una página de internet. No, hombre, lo puedes hacer tú solo en plataformas, ¿no?
En 10 minutos, literalmente.
En 10 minutos. Para toda la gente en Estados Unidos, yo acabo de echarme el proceso de abrir una corporación en Texas. Me tardé 2 días.
Ah, mira.
2 días. Me regalaron los servicios. Pero no, en realidad los costos son bajos. En realidad los costos son bajos y el tiempo es en realidad es bajo, ¿no? Sí. Es poco tiempo el que necesitas para poner esto, ¿no? Entonces, pero eso es lo que la gente empieza a maquinar, ¿verdad? Cuando le llega una idea de negocio. Bueno. Y es un buen ejercicio, ¿verdad? Empieza a escribir, no a mano, ¿verdad? Pero empieza a armar el Excel, ¿verdad? No, pues a ver, maquinaria. ¿Cuánta maquinaria necesito para la puesta en marcha? Puesta en marcha. Dos conceptos importantes que tenemos que entender antes de poner un negocio.
A ver.
Puesta en marcha, o también llamada inversión inicial.
Ok.
Y gasto operativo. O en otras palabras mucho más contables, CAPEX y OPEX. Okay. CAPEX inicial, capital expenditure. O gastos de capital. Son las inversiones que tienes que hacer en un inicio. Y después el OPEX, Operating Expenditure, que son los gastos de operación.
Okay.
El CAPEX se hace una vez, luego se tiene que mantener y todo eso, pero en un inicio, pues el CAPEX son esas inversiones iniciales y el OPEX son esos gastos recurrentes que tienes que ir haciendo. Señor productor, dame ejemplo de inversiones iniciales, de puesta en marcha y de CAPEX. Dame algunos ejemplos.
Comprar maquinaria.
Comprar la maquinaria que vas a usar, el mobiliario que vas a usar.
Sí.
Eso es CAPEX.
Sí.
Si es un negocio audiovisual.
¿Las cámaras?
Las cámaras, ¿verdad? Las luces, sí. La infraestructura que vas a necesitar.
¿Verdad? Los micros.
CAPEX, puesta en marcha, inversión inicial, uh-huh. El camión, la camioneta, las motos, ¿verdad? El branding.
Branding también, sí.
Branding, la marca. ¿Ok? Todos estos son activos, son ejemplos de activos fijos, ¿verdad? Algunos de estos son activos fijos que se van a ir depreciando con el tiempo, se van a ir perdiendo valor. Y yo necesito una computadora, Maurice, para mi negocio. Pues métela en CAPEX, en inversión uh-huh. inicial, en puesta en marcha. Tiene una vida útil. Uh-huh. No, no es que esta computadora te va a durar para los siglos de los siglos que vaya a durar tu negocio, en el mejor de los casos. Pero es un gasto de capital, ¿verdad? Que tienes que considerar en la puesta en marcha. Primer concepto.
O sea, todo lo que necesitas desembolsar de un jalón para que pueda operar tu negocio y que pueda abrir sus puertas.
Para que pueda abrir sus puertas, gasto de capital, activo fijo, ¿verdad? Digo, todos esos caen en esta misma cancha, ¿verdad? Puesta en marcha. Ahora, en la puesta en marcha, señor productor,
okay.
También tenemos que considerar que en la puesta en marcha, es decir, para empezar a operar, pues no puedes operar si no tienes materia prima.
Claro.
Un negocio de servicios es diferente, porque para empezar a operar, ¿qué necesitas? Pues contratar a la gente.
Ajá.
Que el contratar a la gente entra dentro de nómina, que nómina ya es un OPEX, ¿verdad? Uh-huh. Ya es esta segunda parte, no es la puesta en marcha, no es la inversión inicial. Aunque de cierta manera tienes que considerar, pues dentro del capital que necesitas para iniciar, pues yo pondría ahí ciertos meses de sueldo. Pero bueno, o sea, la nómina, ¿verdad?, es algo importante. Pero la materia prima también.
Sí.
Que en la proyección, aquí esta es una pregunta que yo le hago a la gente, es ármate tu proyección de ventas del primer año. No, Moris, un año está bien cañón. ¿Cómo yo voy a saber cuánto voy a vender en un año? Es muy incierto. Está bien. Créala como quiera. Probablemente, por decir algo, los segundos 6 meses del año va a ser muy incierto el número. Pero los primeros 6 meses pone un número muy conservador de venta, güey.
O sea, en el peor de los casos.
Dices, mira, en el peor de los escenarios, yo creo que voy a estar vendiendo el primer mes tanto, el segundo mes tanto y el tercer mes tanto. Creo yo que cualquier persona que ha hecho su investigación dentro del negocio pudiera traer estos datos. Mira.
Hay un tanteo.
Un tanteo. Acuérdate, no queremos pegarle exactamente al número, pero sí queremos dar un supuesto educado. Educated guess en inglés. Un supuesto educado.
Sí, que hagan su investigación, porque luego sí, o sea, sin saber nada, dices, pues voy a vender 300. ¿De dónde sacaste ese 300?
O sea, creo que fácilmente podemos deducir si ese número está muy fuera de la realidad. O, Moris, creo que es un número alcanzable, especialmente. Acuérdense, la maduración de un negocio puede durar años.
Correcto.
Puede tardar años. Pero usted puede ir haciendo los números de la puesta en marcha, que es el primer año. Y con esos números, señor productor, de ventas, usted puede calcular algo sumamente importante para el cálculo de la inversión inicial, que se llama costo directo de venta o costo de venta, que es, a ver, si estoy proyectando que los primeros 3 meses voy a vender tanto, ¿cuánta materia prima necesito comprar en el momento cero? Okay. Acuérdense, seguimos en el momento cero.
Todavía no abres.
Cuando abres, tienes que hacer todas las inversiones de capital, tienes que hacer todas las inversiones de la maquinaria, la infraestructura, todo, pero también necesitas empezar pues con unas bolsas de materia prima, ¿estás de acuerdo?
Si no, ¿qué vas a vender?
Yo recomiendo que incluyan dentro de esa dentro de ese monto de puesta en marcha, incluyan por lo menos unos 3 meses de inventario.
Inventario inicial.
Okay. Puede variar, señoras y señores. Oye, Moris, es que son perecederos.
Pues guarda el dinero y...
Pues no los compres todavía. Ajá. Perecederos, ¿verdad? Dije perecederos. Sí. Perecederos. Pues no lo compre. Haga su planeación acorde a cómo se va a ir descomponiendo el material. Pero si no son... Haga su planeación para comprar 3 meses de inventario. Si va a transformar material, es decir, no es comercialización, no nada más compro esto y lo vendo. No, voy a transformar la materia prima, voy a manufacturar algo. Bueno, también haga su planeación de para empezar a vender, pues necesito empezar a maquinar desde antes.
Claro.
Pero eso usted ya lo puede hacer. Yo recomiendo por lo menos 3 meses de inventario, lo considere como inversión inicial.
Okay. Me gusta.
Hasta ahí vamos.
Me gusta.
Otro capital que se necesita incluir desde el principio, 3 meses de sueldo.
Claro.
¿Ya vio? Activo, todo lo que tiene que juntar de dinero en un inicio. Activo fijo. Toda la maquinaria y equipo que necesitas para puesta en marcha. 3 meses de inventario.
Bien.
Y 3 meses de sueldos.
Ok.
¿Ok?
Me gusta.
Bien. Sí me están siguiendo. Sí. Todo eso cae en el primer rubro, ¿va?, que es la puesta en marcha. Ahora hay otro rubro que es el OPEX, ¿va?, que ya es el gasto recurrente. Dame ejemplos de gasto recurrente, señor productor.
Lo que decimos ahorita, la nómina, el material que vas a estar comprando cada mes.
dicho de alguna otra forma, son los gastos mensuales.
La luz, el gas.
Renta. Uh-huh. Renta, suscripciones, servicios, agua, luz, gas, nómina principalmente.
Claro.
Estos gastos, ¿verdad? Usted los tiene en el mes. De igual forma, yo le recomiendo que dentro de la inversión inicial usted considere
3 meses.
3 meses.
Me gusta.
En pocas palabras y de forma resumida todo lo que acabo de decir, usted para empezar su negocio considere 2 cosas. Número 1, la inversión en equipo inicial. Y número 2, los gastos, el capital, también se llama capital de trabajo. Ajá. 3 meses acumulados de lo que necesitas para operar. 3 meses, júntelo también y téngalo ahí.
Ok.
Lo que significa, en otras palabras, que si usted los primeros 3 meses no vende ni una sola cosa, usted puede operar 3 meses.
Ok.
Sí, sí, sí me expliqué, ¿va?
Sí, sí. Que esté preparado como si no vendiera absolutamente nada en 3 meses.
Usted va a empezar su negocio con un tanquecito de gasolina de 3 meses. Y en esos 3 meses, otra vez, tiene que 3 meses de renta, 3 meses de nómina, 3 veces de ventas para el inventario, ya lo dije, 3 meses de servicios, todo. 3 meses. En resumen, señor productor, uh-huh, usted invierte en la maquinaria y en el equipo, en todo el activo fijo que necesita, e invierte en 3 meses de capital de trabajo.
De operación.
Uh-huh. Hasta ahí vamos bien.
Correcto.
Ya que entendimos esa parte, todavía y nos metemos al Excel de la planificadora, pero bueno, ya que me entendió esa parte, es importante que sí hagamos una proyección financiera, un Excelito, un estado de resultados. ¿Cómo se va a ver? Ventas, costo de ventas, gastos, y los gastos usted los divide. Gasto de ventas y marketing. Lo divides, gastos operativos y gastos administrativos. En general, toda empresa tiene esos 3 tipos de gastos. Uh-huh. Ventas, operaciones y administración. Ejemplo de gasto de ventas, señor productor. Dame ejemplos de gasto de ventas.
Gastos de ventas.
Ventas y marketing.
La publicidad que vas a meter en redes.
Correcto.
Si vas a poner algún panorámico o algún póster. El branding del local, yo creo que también entra.
¿El qué?
El branding, o sea, cómo lo vas a pintar así para que la gente...
Sí, aunque eso es inversión, eso no es gasto recurrente. Acuérdense, sí, acuérdense la diferencia entre OPEX y CAPEX. Sí. Ese más bien es CAPEX.
Cierto, cierto.
Gasto de administración, pues si tienes sueldos de vendedores,
sí,
las comisiones de los vendedores.
Si vas a poner un animador afuera, ¿qué con su...?
El doctor Simi de afuera.
Ándale, pásale a la tortilla.
Ándale, exacto. Pauta. Uh-huh. Si vas a invertirle en crear contenido...
Correcto.
Si vas a contratar a alguien para que te cree contenido, si vas a contratar una firma para que te cree contenido, una agencia, uh-huh, ahí va.
Equipo de limpieza.
¿Equipo de limpieza?
Sí, para ir limpiando acá. En caso de que sea
local de... Pero eso en venta no.
Ah, no, ya ves, no, Alan. Y yo confiado así, Simón. El de... no.
Creo que ya entendimos el rubro de costo de ventas.
Sí, sí. Todo lo que le vas a invertir para que la gente sepa que ahí está tu tortillería. Correcto. Y que vaya a comprarte a ti.
Posicionamiento y funnel de venta. Uh-huh. Operaciones. Uh-huh. Gasto operativo. Pues ahí sí podemos meter tema de limpieza, uh-huh, tema de... el empaque no tanto, porque eso iría más bien en costo de ventas.
El mantenimiento de las máquinas.
Mantenimiento de las máquinas. Si hay personal operativo, ahí, uh-huh, va. Y administrativos, que es el final... pues es todo lo general del negocio, ¿va? La renta, güey, los servicios, uh-huh, útiles, papel, maquinaria, todo el rollo, ¿no?
Sí.
Muy bien.
¿El conta entra en administrativo o en operativo?
¿El qué?
El contador.
No, pues en administrativo.
Bien.
Sí. El sueldo del director general, el sueldo, uh-huh, de los directivos. Bueno, depende del directivo. Hay directivos, si es el director comercial, pues lo pones en... ventas, ¿verdad?
Ajá.
Lo puedes poner en ventas.
Okay.
Pero bueno, ahí estamos, ¿verdad? Ahora, hasta ahí quiero hacer un alto. antes de meternos al Excel. Y quiero leer una noticia, perdón, quiero leer algún caso que nos hayan mandado.
Correcto.
Antes de seguir con el ejemplo de la tortillería. Muy bien. Aquí vamos con la primera historia. Moris, una vez con mi hermano intentamos poner una constructora. El problema fue que siempre se gastaba el dinero. El hermano siempre se gastaba el dinero. Aun cuando le decía que yo iba a manejar las finanzas, la última obra tuve que invertir mi dinero para poder sacarla a flote. Y la terminé porque hasta yo tuve que estar de maestro. El inconveniente es que él se quedó con toda la ganancia y yo solo estuve trabajando sin algún estímulo. Hasta el día de hoy me reclama que soy un... Hasta el día de hoy me reclama que soy un cangrejo porque no quiero ayudarlo cuando me fregó como con 200 mil pesos.
Ay, güey.
Unos 10 mil dólares, hágame el favor.
Ay, güey.
¿O hay algo de contexto que nos falta en esta historia o de plano el hermano de este carnal es un hijo de tal por cual?
Ajá.
O sea, él quería administrar la lana, y él hasta le tuvo que entrar a la obra, carnal, vamos a construir, y su hermano se terminó echando toda la ganancia, güey.
Todo el dinero se lo echaba el hermano y el otro ya jalando.
Y el otro echándole, no, gente... Mucho cuidado con quién nos asociamos.
Uh-huh.
Como lo mismo, mucho cuidado con quién te casas. Lo mismo son sociedades. Claro. Los dos son sociedades.
Es un matrimonio también.
Uno es sociedad conyugal y el otro es sociedad mercantil.
Correcto.
¿Verdad? Pero son sociedades al final de cuentas.
Uh-huh.
¿Te meterías a la cama con tu socio?
Pues está guapillo. Es cierto.
No, piénsenlo de esta manera. O sea, ¿qué tanta confianza le tienes? ¿Le podrías dejar tu cartera a cuidar? ¿Le puedes dejar las llaves de tu casa a cuidar? Si la respuesta es no, no sé qué estás haciendo ahí, ¿eh?
Correcto.
No sé qué estás haciendo ahí.
Sí.
Tiene que haber roles y responsabilidades muy claras. Oye, si tú le estás entrando al quite como maestro, no tiene nada de malo. Pero se te debe de pagar por consecuencia.
Correcto.
Oye, fíjate que yo en esta obra, fíjate que soy muy buen, por ejemplo, diseñador. Yo voy a diseñar esto. Los dos somos socios. Uh-huh. Señor productor, imagínate que tú y yo somos socios en una obra.
Ok.
Pero somos socios, los dos metimos el dinero.
Va.
Pero fíjate que yo soy un muy buen diseñador. Uh-huh. Y yo te digo, oye, fíjate que en esta obra no necesitamos contratar un diseñador. Lo puedo diseñar yo.
Ok.
Pero en el estado de resultados, hay mucha gente, por ejemplo, que, ay, somos amigos, ay, y somos socios. Ay, oye, voy a regalar mi trabajo como diseñador. Ay, no te preocupes, no lo vamos a cobrar, para ganar más los dos. Ay, suena bien bonito, ¿va? Hasta que llevas 3 meses y el diseño no sale, güey.
Ajá.
¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Mi recomendación. En este ejemplo que estoy poniendo, si yo como socio voy a aportar trabajo a la empresa, se me debe de pagar por tal.
Correcto.
En este ejemplo, si yo soy el socio y soy una máquina diseñadora, nos vamos a ahorrar ese dinero, no se la van a ahorrar, me la van a pagar a mí.
Correcto.
Sí, porque sí. Yo estoy poniendo ese trabajo. Y si yo no sé sacar el jale...
¿Pues te corro?
No, pues dejo de hacer el jale y contratamos un diseñador porque hay un presupuesto establecido para ello.
Correcto.
Pero tiene que ser muy claro, roles y responsabilidades de ambos. Si ni uno de los dos le está metiendo trabajo, ni uno de los dos merece tener un pago salvo las ganancias, la distribución de ganancias posterior.
Uh-huh.
Ganancias, mira, y si hay.
Y si, porque al principio, Viciela.
y si el negocio requiere de una aportación de capital porque no está saliendo las cosas y necesitamos invertir no sé qué cosas, hay que brincarle con billete.
Los dos.
Cuentas claras en las proporciones.
Uh-huh.
A mí se me hace que a estos dos hermanos, ¿verdad?, que están construyendo aquí, les hace falta un poco poner las cosas en orden, aunque el problema también de este tipo de trabajos es que, chinga, la relación también tienes que ser muy cuidadoso, güey. Mira, cuando haces negocio con familiares, cuando haces negocio con tu pareja, güey.
Híjole.
No, tienes que tener un chingo de cuidado, el triple cuidado, güey.
Claro, porque no solo se va a tratar
porque si
de...
te peleas, ajá, si te peleas con el socio, ya me lo mandas a la fregada y ya, listo, hombre, ya.
Sí, ya. Te vas a tu casa.
Manda la fregada a tu, no, a tu esposa.
Hombre. A ver si... a ver si muy macho. A ver si es cierto.
A ver si es cierto. No que no tronabas pistolitas. No, no, no. Un relajo. El triple de cuidado. Un negocio tiene que ser el triple de institucionalizado, así, roles y responsabilidades, aportaciones y distribuciones. Todo sumamente claro, güey. Para que no haya malentendidos después.
Ay, no me tienes confianza, por eso estás poniendo la... No, porque te quiero, estoy poniendo la responsabilidad.
Exactamente. Ay, no puedo sacar dinero, pero pues yo creí que este era nuestro negocio. Sí, mi reina, pero no son utilidades, es dinero el negocio.
Correcto.
Vamos a establecer una política de dividendos, que es como nos dividimos las ganancias. ¡No antes!
Ya ni sabes si va a dar y ya le está sacando ya la caja registradora.
Ay, es que ya viste la cuenta. Ya viste todo el dinero que hay en la cuenta. Sí, mi reina, pero todo el dinero que hay en la cuenta no son ganancias, es flujo de efectivo.
Espera a que paguemos todas las cuentas para que veas cómo va a quedar esa cuenta.
Espera a que paguemos todas las cuentas y te vas a dar cuenta que hay que meterle más billete, ¿verdad? Porque no alcanza.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, dado este caso, híjola, pues creo yo que falta poner muchas cosas en orden. Mira, hay otra historia que me gustaría platicar la historia antes de continuar con el Excel.
Ok.
Maurice, quiero saber cómo empezar un negocio. Soy empleado desde hace mucho tiempo y estoy hasta la madre. Quiero emprender en algo. Soy desarrollador de software y he intentado casi todos los negocios en línea. Pero quiero hacer algo real. No pretendo hacerme millonario ni busco dinero rápido. Solo quiero armar algo que pudiera ser rentable y estable. Tengo algo de dinero que he ahorrado durante los años, pero no tengo ni fregada idea de cómo empezar. Oye, qué mal hablados la raza que nos escribe, güey.
Bien mal hablados, ¿qué
bien,
les pasa?
Bien mal hablados, güey. Un poquito de... ¿No?
Piensen en Jimena.
Güey, yo estoy leyendo y digo, ay, cabrón. O sea, güey. No, hombre, se pasan de lanza. Bueno, primero que nada, lo quiero felicitar por tener dinero ahorrado, ¿verdad? O sea, porque no se ha quemado toda su lana. Ajá. Número dos, tiene un diferenciador muy importante este carnal. Desarrollador de software. Desarrollador de software. Es una de las profesiones mejor pagadas. ¿Y sabes qué? Voy a leer entre líneas lo que este carnal quiere decir.
A ver.
Porque dice, he intentado casi todos los negocios en línea, pero quiero hacer algo real. ¿Qué crees que quiere decir con algo real, señor productor?
Pues, es que está complicado. Como que algo real. O sea, los que abrió, no.
Vamos a tratar de entender. Dice, he intentado casi todos los negocios en línea, pero quiero hacer algo real. Yo tengo una teoría, digo, en realidad no sabemos específicamente a qué se refiere, pero yo tengo una idea, especialmente sabiendo a qué se dedica.
Pues me imagino que era como freelancer de proyectitos pequeños.
Exacto. O sea, el desarrollador de software, el diseñador, hay muchas plataformas en donde puedes trabajar como autoempleado o freelancer y puedes hacer mucho billete.
Sí.
Pero creo que a lo que se refiere, algo real, se refiere como a montar un negocio en forma. Uh-huh. No andar proyectitis. Ajá. En pocas palabras. No andar de proyectitis. Que a este carnal, otra vez, es desarrollador de software. Le voy a recomendar un episodio de Dimes y Billetes. Uh-huh. En donde un desarrollador... De hecho, la persona que entrevisto no es ni siquiera un desarrollador de software. Pero nos platica la historia de una empresa maquiladora de software. Un negocio de maquila de software es un negocio súper demandado hoy en día. O sea,
¿Qué hace una maquiladora de software, Maurice?
A ver, ¿qué crees que hace una maquiladora de software?
Pues es que no sé, por eso pregunté.
Maquila software. Es decir, tú tienes una necesidad. Oye, yo quiero hacer una app. Yo quiero hacer una página de internet. Yo quiero hacer una plataforma. Yo quiero hacer lo que sea. Tú te sientas con ellos, les platicas tu idea. Oye, fíjate que yo necesito, por decir algo, necesito en mi empresa, necesito un sistema que nos ayude a contabilizar los productos que entran y luego eso se conecte. Hay muchos sistemas que ya existen por default, ¿verdad? O sea, son cajitas de software, no sé, como yo no voy a ir a una maquiladora de software y les voy a pedir, ay, hazme un procesador de palabras, te dice, güey, contrata Word y ya.
Ajá, ¿verdad? Correcto.
Pero para muchas otras plataformas sí hay personas y empresas que quieren desarrollos a la medida.
Que tienen procesos muy específicos y necesitan programas para ello.
O son páginas de internet muy elaboradas. Todos nos hemos metido hacia páginas de internet que dices, a la madre, güey, está con madre. Y las páginas de internet no se construyen nada más. Hay que mantenerlas, etcétera. Entonces, básicamente, tú vas a una maquiladora de software y ellos te la construyen, básicamente. Le quiero recomendar a esta persona. Es que hay un muy buen contenido. Que lo estoy buscando. Lo fuimos a grabar en Houston. Ya salió el que entrevistamos de Blue People.
Creo que no.
¿Ese no ha salido?
No, no ha salido.
No, sí, ¿no? Ya hasta me habían dicho. ¿No es Javier Carro, ah? Sí, es Javier Carro, ¿no? ¿O no?
Sí, ya salió.
¿Cómo crecer tu negocio en Estados Unidos?
Sí.
Ahí está. Te recomiendo el episodio 234 de Dimes y Billetes. Lo puedes encontrar aquí en YouTube, lo puedes encontrar en Spotify. ¿Cómo crecer tu negocio en Estados Unidos? Dirás, ¿eso qué tiene que ver con software? Bueno, es que esta es la historia de una maquiladora de software que empezó maquilando software aquí en México y ha ido creciendo bastante. Pero te vas a dar una idea de cómo funciona este tipo de negocios de programación. A ver, y no es el único negocio que puede empezar un desarrollador. Pues un desarrollador puede crear sus propias aplicaciones, sus propias plataformas y crecer.
Claro.
A lo que voy es, yo si fuera desarrollador de software, trataría de enfocarme ahorita en tantas tendencias de inteligencia artificial. Trataría de desarrollar algún programa como estos, que además lo puedes hacer en tus ratos libres. Los desarrolladores son buenísimos para hacer eso. Y trataría de poner un negocio por ahí. O sea, en alguna nueva tendencia, análisis de datos, herramientas de IA. Digo, dice que ya ha empleado bastante tiempo, pues algo que tú hayas visto, alguna necesidad así interesante que tú puedas cubrir con software, ¿verdad? Pero por ahí iría mi recomendación. O sea, muchas veces, y esto es un consejo que le doy a la gente, muchas veces como que vamos con otras personas y les preguntamos, oye, quiero poner un negocio, ¿de qué lo pongo? El primer paso que tenemos que hacer es hacer un análisis de autorreflexión, güey.
Okay.
¿Qué he visto yo? ¿Qué oportunidades he visto yo en mi contexto? Es como decir, güey, si yo le pregunto a una persona del otro lado del mundo, ¿y qué negocio pongo? Con otro contexto, con otras situaciones, te va a identificar, seguramente esta persona identifica oportunidades de negocio en su ambiente.
Claro.
Pero tú, dentro de donde te has relacionado con la gente con la que te llevas, con las empresas, con el entorno económico que has visto, ¿qué oportunidades has identificado? Eso es mucho más valioso que agarrar ideas. O sea, sí es importante entender las tendencias globales, pero tú, ¿qué has identificado tú? Eso se me hace que es mucho más valioso. Muy bien. Vamos al Minuto Finamex.
Minuto Finamex.
Vamos al Minuto Finamex. Amigos y amigas del Billetazo, el día de hoy les voy a platicar de dos entidades financieras que todo inversionista debería conocer. Les estoy hablando de las famosas SOFIPOS y de las casas de bolsa. En esta cápsula les voy a platicar sus principales características y cómo te pueden ayudar a poner tu dinero a trabajar. Empecemos por las famosas SOFIPOS, que quiere decir Sociedad Financiera Popular. Esta es una entidad, desde luego, regulada por el sistema financiero mexicano, que principalmente es
la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que se encarga de regularlas. Nacen como un instrumento de inclusión financiera para dar diferentes productos y servicios financieros a toda la población, principalmente aquellos que han sido desatendidos por el sistema tradicional. Una de las características más importantes que tiene la SOFIPO es que los ahorradores cuentan con el seguro del IPAP, que protege su dinero hasta por 25 mil UDIs o unidades de inversión, que equivale aproximadamente a 200 mil pesos. Esta cantidad está protegida. Ojo, este es un beneficio que no todas las instituciones financieras lo tienen. Y las SOFIPO se encargan de dar diferentes productos y servicios financieros, entre ellos tarjetas, créditos e inclusive dan algunas oportunidades de inversión, aunque principalmente se concentran en instrumentos de bajo riesgo. Ahora, por otro lado, están las famosas casas de bolsa, que son estos intermediarios que conectan a inversionistas con el mundo bursátil. Son también una entidad regulada por el sistema financiero formal y nos dan acceso a un sinfín de instrumentos bursátiles, es decir, que cotizan en la bolsa de valores. Entre ellos podemos encontrar bonos de deuda, acciones de empresas y diferentes vehículos como fondos de inversión, fibras inmobiliarias y hasta ETFs. También se caracterizan por brindar diferentes servicios adicionales a inversionistas, como atención personalizada y asesoramiento. Como puedes ver, estas instituciones atienden necesidades diferentes y son clave entenderlas para poder diversificar correctamente nuestro dinero. Si quieres tener acceso a diferentes oportunidades de inversión, descarga la aplicación de Casa de Bolsa Finamex. Si utilizas el código MORIS, te van a aumentar el rendimiento en tu primera inversión. Volvemos al programa.
Estamos de vuelta. Quiero dar algunos datos en la sección de noticias del día de hoy. Quiero dar algunos datos interesantes sobre la pequeña y mediana empresa mexicana.
A ver.
Ahí te va, nada más para que logren visualizar, ¿verdad?, de qué estamos hablando. Pequeña y mediana empresa alrededor es del rango de 500 mil empleados. 500 mil empleados. No, son muy grandes. 500 empleados. Microempresa normalmente es de 1 a 5 personas. ¿Verdad? Pequeñas suelen ser entre 5, güey, entre 5 y 50 empleados.
Ok.
Es pequeña. Y mediana de 50 a 500 empleados. Son un poco los rangos así generales de cómo se componen las pequeñas y medianas empresas. Checa, generan más del 52% del Producto Interno Bruto. La mitad de todo lo que se produce en nuestro país es generado por las pequeñas y medianas empresas. Okay. Estamos hablando que son aproximadamente 5 millones de empresas. 5 millones de empresas de este tamaño generan más del 70% de los empleos. Bien. La pequeña y mediana empresa dan más del 70% de los empleos, que son 63% hombres de estos empleos y 37% mujeres de la fuerza laboral de las pymes.
Ok. Las nenis.
No. Bueno, probablemente las nenis se consideran, pues son autoempleo, probablemente una micro. El 32% de los empleados de las pymes tienen 41 años o más. Y solo el 19% de estas empresas ofrecen capacitación a su personal. Es muy bajo, güey.
Muy, muy bajo.
Es el 20%. 2 de cada 10 empresas ofrecen capacitación y crecimiento para sus empleados. Y estás hablando que es el 70% de los empleados en nuestro país.
Nada, nada.
Hay dos cifras que me preocupan muchísimo sobre las pymes.
A ver.
Dos cifras. En realidad, tres.
Ok. Van creciendo.
Hay tres cosas que me preocupan muchísimo de la pequeña y mediana empresa.
A ver.
Número uno, que nada más el 20% le ofrece capacitación a sus empleados. Y si eso lo extrapolas con que dan el 70% del empleo en el país, ¡a la madre! En realidad es muy poco el empleado capacitado. O sea, el empleado que, y tú sabes, pues para crecer necesitas irte capacitando. ¡A la madre, güey! O sea, este dato es sumamente preocupante, güey. Y si nos vamos, ¿verdad? Solamente, o sea, si el 20% es capacitado, y las empresas dan el 70% y las pymes dan el 70%, estamos hablando, el 20% del 70%, estamos hablando que solamente el 14% de los empleados en México tiene capacitación.
Ok. Wow.
Solamente el 14% de los empleados mexicanos recibe capacitación. ¿Cómo vamos a subir el nivel de la gente así, güey?
¿Cómo vamos a crecer como país si nada más el 14% se está aprendiendo?
¿Cómo vamos a crecer como país si solamente se le brinda capacitación al 14% de la fuerza laboral en nuestro país? ¡Qué fuerte, güey! Ese es el primer dato que me preocupa.
Ok.
El segundo dato que me preocupa. Solamente el 11% de las pequeñas y medianas empresas, solamente el 11% ha recibido algún tipo de financiamiento. Okay. Ha recibido algún tipo de financiamiento. ¡Qué fuerte!
Todas las demás por sus propios tanates.
Por sus propios, pues, con los ahorritos, ¿verdad? Y con las propias ganancias y así. No estoy diciendo que esté mal. El problema es que cuando tienes un negocio estable, con flujos predecibles, la deuda te puede ayudar a crecer de forma importante.
Sí.
El apalancamiento te puede ayudar a crecer. Si lo haces de forma inteligente, claramente.
Correcto, sí, sí, sí.
Pero si no existe este vehículo, digo, de que existe, pero de que solo el 11% lo aprovecha, güey, es bajísimo.
¿Y será porque porque lo buscan o porque no se los den? ¿Tú qué crees?
Pues un poco de todo, güey. No es fácil. Estaba platicando con un amigo. ¿Cómo ha batallado para conseguir financiamiento empresarial?
Ok.
Han crecido algunas pymes, de hecho, algunas fintechs hicieron unicornios dándole crédito a las pymes.
Ok, que era que lo buscaban y nadie se los daba hasta que llegaron ellos.
Hasta que llegaron ellos, pero aún así la demanda es gigante, güey, y no hay suficientemente oferta, güey, no hay oferta.
Ya.
Entonces, es bien preocupante la disponibilidad de créditos para las pequeñas y medianas empresas, es preocupante, como el 11% nada más, una de cada 10 pymes recibe financiamiento.
Es nada.
Nada, güey. O sea, todo el potencial de crecimiento que se está desperdiciando. Todo el potencial de crecimiento. Y ese crecimiento, ¿sabes a qué se traduce?
¿A qué?
Más inversión, más empleos.
Aumentas todo.
Todo, güey. Todo crece.
Más para darles capacitación.
Más productividad, más capacitación, más nivel, güey. Pero están... ¿Sabes cómo lo siento?
¿Cómo?
Como que están... O sea, gráficamente es como si las pymes están corriendo un maratón.
Sí.
¿Va? Están corriendo con sus piernas, pero de repente hay una empresa que llega con una moto.
Claro.
Y ahí tienes a todas las pymes mexicanas corriendo el maratón como locos, güey, corriendo con sus propias piernas.
Llegan otros en moto, en carro.
Llegan otros en moto y en carro y la chica. Espérate,
con chofer, wey, y la madre.
¿Cuántos se van a tardar en correr el maratón unos contra otros? ¿Cuánta gente puedes llevar en un autobús, en un auto?
¿Y cuántas personas puedes cargar en tu espalda?
¿Cuántas personas puedes cargar en la espalda? El tema del financiamiento PYME es un tema gigante en nuestro país. Gigante. Y eso es lo segundo que me preocupa. Y lo tercero. Pues la famosa cifra de que solamente 2 de cada 10 empresas sobreviven en los primeros dos años.
Ah,
o sea, hay una alta tasa de mortandad de la pequeña y mediana empresa. Es una realidad.
Sí.
Una realidad. Entonces, bueno, podría meter ahí un muy buen rant.
Así que, por favor, bancos, gobiernos, inversionistas.
El gobierno, los gobiernos tienen programas de financiamiento a PYME. El gobierno aquí, la Secretaría de Economía del Estado de Nuevo León, tiene su programa de financiamiento a PYME. Lo hacen en colaboración con alguno de los bancos.
Okay.
Pero a nivel nacional se necesita más.
Mucho más.
Mucho. Bueno, también me gustaría darles un mensaje, antes de continuar, ahora sí ya para meternos con el Excel. Me gustaría darles un mensaje a toda esa gente, toda la gente que está pensando en poner un negocio. Este es un mensaje para todos ellos. Todas y todos ellos.
A ver.
Si tú estás pensando en poner un negocio, hay 3 cosas que sí o sí tienes que asegurarte de tener antes de empezar. ¿Ok? Tres cosas que sí o sí tienes que tener antes de empezar tu negocio. Ahí te va. Número uno, asegúrate que tu negocio solucione un problema real. Uh-huh. Real. No te inventes soluciones. No, es que Moris no sabes, este producto le va a ayudar a la gente. ¿Qué es lo que le duele actualmente a la gente? ¿Qué necesidad tiene? Insatisfecha. Ahí es donde está el valor, güey, porque ahí es donde le estás aportando, en verdad, que ahí es donde van a estar dispuestos a pagar, güey.
Claro.
Tu producto o servicio soluciona un problema real que tiene la gente o que tienen las empresas, ¿sí o no?
¿Sí ¿Okay? o no?
Eso es lo primero que tienes que solucionar. Uh-huh. Número dos, pregúntate. ¿Tu negocio en verdad es diferente a lo que hay allá afuera o no?
Claro.
Es decir, ¿nada más estás copiando lo que está haciendo otro en el mismo rubro, en la misma rama, en el mismo producto, con el mismo servicio? ¿Nada más estás copiando o en verdad estás trayendo algo nuevo a la mesa? Uh-huh. ¿En verdad estás trayendo algo a la mesa o te estás pirateando la idea de alguien más? Si nada más te estás pirateando la idea, es mucho más difícil que tengas éxito. Porque ¿cómo te vas a diferenciar a la hora de estar negociando? Probablemente sí puedas acaparar algo de mercado en oye, porque de los que me pirateé la idea no operan aquí en esta ciudad. O, por ejemplo, ajá, eso les puede funcionar a muchos que se piratean ideas de empresas de Estados Unidos acá. Uh-huh. Les puede funcionar, porque la empresa de Estados Unidos no está operando acá.
Correcto.
Entonces voy a copiarme esa idea. Ahí te la paso. Uh-huh. Te la paso. Pero si ya hay empresas en el país haciendo lo mismo, pregúntate.
En la misma colonia.
De operación, en el mismo país.
Ajá.
No, ni siquiera en la misma colonia. No, Moris, es que no están en Monterrey. No están en mi ciudad operando. Entonces, ¿sí puedo yo copiármelo aquí? Carnal, si te empieza a ir bien, van a llegar.
Sí, 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 van a decir, ah, mira, si hay mercado allá.
Ah, mira, si hay mercado allá.
Y gracias, ellos van a por el estudio gratis.
Gracias por el estudio gratis. Y van a llegar con economías de escala y te van a sacar.
Claro.
Pregunta número dos. ¿En verdad estás trayendo algo diferente a la mesa o no? Y número tres, lo que más le duele a la gente, lo que más les duele. Número tres, asegúrate de tener los fondos suficientes para arrancar. Y aquí viene la parte de finanzas. Y ya se lo dije, ¿cuáles son los fondos suficientes? La inversión en maquinaria y en activo fijo inicial que necesitas. Y 3 meses de operación. Esas dos cosas, señoras y señores. Esas dos cosas. La inversión inicial en activo fijo, en CAPEX. Uh-huh. Y 3 meses del capital de trabajo, ¿verdad? 3 meses de operación. Si tienes esto, si lo tienes en monto, estás listo para arrancar. Uh-huh. Ahí le va el checklist otra vez. De las tres cosas antes de empezar cualquier negocio.
A ver.
¿Soluciono un problema real? ¿En verdad tengo diferenciadores contra la competencia? ¿Y tengo el capital suficiente para operar? Para iniciar y para operar. Bien sencillo el checklist, güey.
Ya, casi nada.
Casi nada. Muy bien, vamos al último caso y después pasamos ahora sí a la tortillería.
La gente está esperando, yo aquí estoy esperando la tortillería.
Ahí cuando quieras con la tortillería, Moris. Bueno, oye, esta está larga, pero ahí va, chismecito. ¿Cómo? Moris, soy una mujer de 28 años y mi esposo 27. Uh-huh. Estamos a punto de abrir una taquería, por lo que estamos pagando por el local, haciendo remodelaciones, publicidad, comprando mobiliario, etc. Mi hermano tiene 31 y tiene ya una taquería establecida. Lo ve bastante bien, pero él gasta siempre irresponsablemente y por impulso. Tiene una esposa embarazada de 7 meses, pero hace una semana se compró una camioneta, se fue de viaje. Recién la semana pasada fueron a un concierto. Cada fin de semana se compran ropa, zapatos nuevos, etcétera, etcétera. Por lo que ya tiene muchas deudas encima. Ay, no. Mi esposo y yo, por lo contrario, no tenemos deudas. Siempre somos muy organizados con los gastos y con el trabajo. Y estamos ahora invirtiendo para tener una nueva fuente de ingreso. El horario en que pensamos abrir nuestra taquería es de 4 a 11 de la noche, 4 de la tarde a 11 de la noche. Por lo que mi hermano nos pidió le prestáramos la taquería de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Híjole.
Órale, o sea, le estoy diciendo, préstame en la mañana que no la usas. Mi esposo y yo no estamos de acuerdo en prestarle, ya que él tiene... Mi esposo y yo no estamos de acuerdo en prestarla, ya que él tiene ya su propia taquería y su propio local. No sé por qué querría ocupar el nuestro. Y además, él y su esposa son bastante sucios con las cosas. Lo que sentimos nosotros que podría afectar en nuestro propio negocio y son personas que si rompen o descomponen algo, nunca lo terminan pagando. Además, creo yo que el hecho de que gaste irresponsablemente siempre no es nuestro problema. La familia está dividida. Hay quienes dicen que le prestemos nuestras cosas en la mañana, pero la otra mitad dice que no porque también los conocen y saben que bien él podría hacerlo en su propio local. Uh-huh. Mira. lo que tengo de contexto es lo que estoy leyendo aquí. Uh-huh. Mi opinión.
Sí.
Con lo que está poniendo aquí. Dile, hermano precioso del alma, tú sabes que te quiero mucho y te apoyo siempre. Solamente que estamos iniciando nuestro negocio. Van empezando. Uh-huh. Están remodelando apenas. Es un proyecto de pareja. Ajá. ¡No estés metiendo ruido, hombre! ¡Rúmbale a la chingada! Así le diría, güey. Así le diría. Oye, ¿cómo que van a compartir taquería, güey? Ponle este clip, tú. Esta chava que nos escribió, ponle este clip a tu hermano. Dile, hermano, no seas atascado. Ya tienes tu taquería. ¿Cómo que te la voy a prestar en las mañanas? No manches, no ha ni empezado y ya te quieres meter a hacer ahí tu desmadre. Uh-huh. Y luego que eres bien sucio y la chingada. No. ¿Y luego qué? O sea... El desmane que dejen en la mañana, luego hay que limpiarla y todo. No, claro. Mira, ni le muevas. Ni le muevas. O si lo quieres ayudar, dile, te la presto, pero la renta vale tanto.
Claro.
¿Está bien? Te lo rento. Uh-huh. Vale tanto.
Sí, sí.
Y traes tus utensilios, no los míos.
Correcto.
Te traes los tuyos. Si los rompes, son los tuyos. Pero para las 3 de la tarde que yo empiezo a operar, quiero todo limpio para que entre mi gente a operar.
Uh-huh. Y con una vez que me lo dejes sucio, te vas. Así.
Dile, en lo familiar te quiero muchísimo y en el negocio también, pero hay que respetar los espacios y los círculos. Uh-huh. Tú dile, y esto es importante, para que problemas profesionales o laborales, no se metan en problemas familiares. Es bien importante mantener la división, mantenerla. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No mezclen, tengan mucho cuidado con esto. Si van a laborar en lo profesional, uh-huh, con las reglas establecidas, no. Si empiezan a mezclar una cosa con otra, se los puedo decir desde ahorita. Van a terminar peleados. ¿Y sabes qué es lo peor de todo?
¿Qué?
Van a terminar en lo familiar peleados, uh-huh, y en lo laboral sin negocio.
Claro.
Van a desmadrar las dos cosas. Protejan las dos cosas y protejan la individualidad de ambas cosas. Uh-huh.
Yo sí le diría, mándalo por un tubo.
Al chile sí.
La neta.
Al chile sí.
¿No suena una buena idea?
No suena para nada una buena idea. Para, uh-huh, nada. Para nada.
Hermanito, pobrecito, pero ahí tienes tu taquería. Métele más duro.
Métele, ahí tienes tu taquería. Tú ya llevas operando bastante tiempo. Uh-huh. A como vio cómo gastas, te deja lana, güey.
Claro.
A como vio que gastas, te deja lana. Y si no, entonces, ¿para qué andas gastando tanto?
Vende la camioneta que te acabas de comprar.
Mi hipótesis, uh-huh, es que anda tan endeudado que quiere crecer su negocio y se quiere aprovechar de las bondades de la hermana.
Claro.
de las bondades de que la hermana ya invirtió, de que la, de las bondades de que ya equipó la taquería, etc.
Ajá.
No.
No suena para nada buena idea.
No, no le traigas tus problemas financieros por irresponsabilidades a tu hermano.
Correcto. No suena buena idea para nada, la verdad.
Arreglen las cosas desde el principio antes de que después anden todos peleados por no haber hecho las cosas bien desde el principio.
Uh-huh.
Esa es mi opinión. Vamos a el Excel.
El Excel de la tortillería.
Este es el Excel de la tortillería. Muy bien. Como pueden ver, ya que estuvimos explicando los diferentes rubros o conceptos que existen, ya va a ser mucho más fácil. Pues, a ver, métele un zoom. Ya la imagen, esa ya no importa. Primero tenemos esta parte en amarillo, ¿verdad? Que esta parte en amarillo es nada más y nada menos que la inversión inicial en equipo.
Uh-huh.
En equipo. ¿Ok? Y ahí está. Máquina de rodillos. Otra vez, este es el ejercicio para poner una tortillería. Primero vamos a analizar, acuérdense que les dije que en la parte financiera era inversión en activo fijo,
sí,
y 3 meses de operación. Vamos primero con el activo fijo.
Vamos allá.
El activo fijo son estas 5 cosas. Máquina de rodillos, una revolvedora,
uh-huh,
un mostrador, un recibidor de masa, uh-huh, y una báscula digital. Uh-huh. Todo esto, ¿verdad? La máquina de rodillos cuesta 70 mil pesos, es decir, $3,800. Uh-huh. La revolvedora cuesta 39 mil pesos, es decir, $2,100. El mostrador son 8 mil pesos o $444.
Uh-huh.
El recibidor de masa 10 mil pesos o $500. La báscula digital, pues 1,500 pesos o $83. La suma de la inversión inicial nos da, en activo fijo, nos da 128 mil pesos o $7,139. Hasta ahí vamos bien.
Ahí todo bien.
Ese es el monto que tú necesitas en equipo,
uh-huh,
para operar la tortillería.
Para abrirla, para que esté lista.
Para que esté lista. Ahora vámonos a los gastos, ¿ok?
Al OPEX.
Al OPEX. Vamos a los gastos recurrentes. Que acuérdese que la recomendación aquí es que usted tenga 3 meses de gastos mensuales.
Uh-huh.
Y aquí hay 2 tipos de verdes. El verde clarito y el verde fuerte. El verde clarito es básicamente la materia prima.
Okay.
¿Okay? Que aquí estamos considerando la mezcla, ¿verdad? Que es el maíz, la harina, uh-huh, ¿verdad? El maíz y la harina,
sí,
¿verdad? Para hacer 11 mil kilos al mes.
Uh-huh.
Ahorita entramos al tema de por qué esta cantidad, ¿va? Pero la materia prima para 11 mil kilos que estamos considerando que queremos tener de inventario, 11 mil kilos al mes,
uh-huh,
de tortilla, o sea, de producto para hacer tortilla, equivale a 44 mil 300 pesos o $2,461.
Correcto.
Hasta ahí vamos bien, señor. ¿Verdad, señor productor?
Ahí todo bien.
Me están siguiendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, ya que tenemos los costos de materia prima, ahora vamos con los gastos generales del negocio. Y en los gastos generales, los sueldos de 2 personas,
uh-huh,
sueldos de 2 personas, la renta del local,
sí,
el gas, ¿verdad? Porque se necesita bastante gas, ¿verdad?
Mucho.
Para esto. La luz, el agua, los indirectos, ¿verdad? Que es el mantenimiento, mermas o pérdidas,
uh-huh,
y otros gastos administrativos. ¿Ok?
Uh-huh.
Nos da que de todo esto, sumado, 67 mil pesos al mes o en dólares. $3,749, ¿verdad?
Ok.
De gastos operativos.
Uh-huh.
Entonces, señor productor, lo primero que vamos a calcular es cuánto es el capital total inicial, con todo lo que ya les dije, uh-huh, que yo tengo que tener para empezar el negocio. ¿Cuánto es el capital inicial? No lo voy a poner aquí, a ver, es un quiz.
Ok, ok, ok.
¿Cuánto es el capital total inicial que necesito? Bueno, entonces.
Exactamente.
Voy a poner aquí. Activo fijo. ¿Verdad?
Ajá.
Y gasto mensual. ¿Verdad? Sí. Que son 130. El activo fijo habíamos dicho que eran 128 mil pesos o 7 mil dólares. Uh-huh. Y gasto mensual habíamos dicho que era más o menos lo mismo, 132 mil pesos o 7 mil dólares. Estos 132 mil se da porque sumamos también la materia prima.
Correcto.
¿Verdad? Y si Maurice dijo que necesitamos 3 meses de gastos mensuales, entonces voy a poner aquí otro rubro que se llama gasto mensual por 3. ¿Estás de acuerdo?
Correcto, correcto.
Que va a ser este monto por 3. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo?
Correcto.
Ahí está. Voy a poner aquí para no confundirnos. Uy. Ahí estamos, ¿va?
Sí.
Hasta aquí todos me están siguiendo.
Sí, ¿okay? Sigo, te sigo.
Entonces, respondiendo a la pregunta, Moris, yo quiero tener una tortillería. ¿Cuánto dinero necesito tener en el día cero de mi negocio para operar? Dados los consejos que dijo Moris, ¿cuánto uh-huh. dinero?
Es el activo fijo más, ajá,
más
el gasto mensual por 3.
Correcto. Yo necesito para poner una tortillería 500, lo voy a poner aquí. Nada más para que me lo entiendan. Voy, uh-huh. voy a poner aquí unas celdas. Voy a poner aquí capital inicial. ¿Verdad?
Sí.
Capital inicial es el gasto mensual por 3 más el activo fijo.
C33.
Ahí estamos, ¿verdad?
Sí. Aquí lo pongo.
Esto lo voy a poner en amarillo. Para que usted lo vea bien. Métele ahí un zoom. Métele un zoom. Ahí está. Entonces, el capital inicial, sumamos esta, gasto mensual por 3 con el activo fijo. Uh-huh. ¿Okay? Y me da, en pesos mexicanos, 525 mil pesos y en dólares, casi 30 mil dólares. Uh-huh. ¿Okay? El dólar, nada más para que sepan, lo estamos tomando en 18 pesos.
18 pesos, correcto.
Muy bien. O sea, si yo hoy, ¿verdad?, estoy en mi cama y digo, quiero poner el negocio que dijo Maurice, la tortillería. ¿Cuánto dinero necesito? ¿Necesitas $500,000 de pesos o $30,000?
Sí.
Oye, Maurice, ¿y para cuánto me va a alcanzar ese dinero? Ese dinero te va a alcanzar para todo el equipo que necesitas adentro uh-huh. y te va a alcanzar para operar 3 meses. Maurice, ¿qué significa operar 3 meses? Inventario de 3 meses uh-huh. y todos los gastos mensuales de 3 meses, incluido la renta, incluyendo los sueldos, incluyendo los servicios, todo.
Todo.
Ahí está, papá. Ahí está tu negocio en una cajita. Uh-huh. $500,000 de pesos o $30,000.
Me gusta.
Seguimos. Vamos a seguir sacando indicadores financieros.
A ver.
Un indicador para sacar un poco del retorno a la inversión, tenemos que sacar, bueno, Maurice, pues, ¿a cuánto se vende cada
kilo?
¿A cuánto se vende cada kilo? Sacamos aquí que el precio por kilo de tortilla, vamos a poner que son 25 pesos o $1.39.
Esto es tomando referencia Ciudad de México y Monterrey.
Ciudad de México y Monterrey.
Porque en Oaxaca está en 18 pesos, Maurice.
Está bien. Pero bueno, tomando como referencia que el precio por kilo son 25 pesos o $1.39. ¿Estamos?
Correcto.
Ahora vamos a empezar a sacar indicadores de retorno a la inversión. Como, por ejemplo, este primer dato, ¿verdad? Para recuperar la inversión en activo fijo, voy a ir moviendo aquí la fórmula. Para sacar la inversión en activo fijo, o sea, lo que puse de material, ¿verdad?, de equipo,
¿sí?,
necesito vender 5,140 kilos, que no es otra cosa que la división entre lo que invertí de activo fijo entre 25 pesos el kilo, ¿ok? Me ajá. da que yo como negocio, para obtener mi retorno a la inversión del equipo que compré, necesito vender 5,140 kilos.
Sí.
¿Ok? Muy bien. ¿Qué?
No, es que mi cerebro está...
Está corriendo el cerebro.
Sí, es muy temprano para mí.
Digo, algo aquí que hay que considerar, ¿verdad? Es que estos 25 pesos por kilo no es necesariamente utilidad.
Correcto.
¿Verdad? Algo importante aquí mencionar, no es utilidad. Hay que sacar la utilidad. Vamos a sacar una utilidad bruta de volada.
A ver.
Que básicamente es, la vamos a sacar, sí, 25 pesos por kilo, ¿verdad? ¿Y cuántos kilos hicimos arriba? 11,000, ¿va?
Sí.
Entonces, vender esos 11,000 kilos nos cuesta, aquí lo voy a poner número. Vender los 11,000 kilos nos da 275,000 pesos. Pero, ¿cuánto nos costó hacer ese... ¿Cuánto nos costó hacer esto? 44,300, ¿verdad?
44,300, sí.
44,300. ¿Ok? Este es el costo. Uh-huh. A ver, menos 44,300. Ok, nos da. Entonces, esta es la utilidad bruta. Uh-huh. Tenemos de utilidad... O sea, en realidad es bastante de utilidad. Vamos a sacar aquí el porcentaje. Ya lo tenemos aquí. Es 83%, casi 84%, hacémonos en 84% de utilidad bruta. Es decir, de cada peso de tortilla que vendemos, le sacamos 8 pesos. Perdón, 8 centavos. 80 centavos. Sí, de cada 10 pesos que vendemos, 8 pesos son utilidad.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Sí, es un chingo. Entonces...
¿Por qué está tan caro el kilo entonces que lo bajen?
En realidad, voy a quitar esto... voy a dejar precio por kilo, pero también voy a dejar utilidad por kilo.
A ver.
¿Verdad? Ese es el dato interesante, que es los 25 pesos de lo que vendemos por el margen bruto. Ahí está. En realidad son 21 pesos, no 25. El precio por kilo son 25, pero lo que le sacamos son 21. Sí me sigue, ¿verdad?
Sí, sí. Eso es sin contar todos los otros gastos, ¿no?
Sí, pero...
O sea, la pura masa.
La pura materia prima, güey. Todos los otros gastos los vamos a meter en general al negocio.
Ok.
Ok. Entonces, para recuperar la inversión, este número no es así, sino es este. C39. Ay, no. Ah. No, no es C39. Era. Es... lo que invertimos en activo fijo entre 21 pesos. ¿Estás de acuerdo?
Sí,
o sea,
sí.
Subió un poquito la cantidad de kilos que tenemos que vender. Ahora son 6,127.
Claro, porque ya le estás descontando lo que te cuesta hacer ese kilo que vas a vender.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, ahora son 6,127. En el momento que yo venda 6,127 kilos, yo ya obtuve mi punto equilibrio. O sea, el retorno, lo que invertí en equipo ya se me regresó.
Ok.
Con 6,127 kilos. Ok. Ahora vamos a otro cálculo también bien interesante, señoras y señores, que es el punto equilibrio mensual. Es decir, Maurice, ya se me regresó lo que invertí en maquinaria. Ahora yo quiero saber cuántos kilos tengo que vender para que todos los meses por lo menos salga tablas. Yo ya le dije a usted que todos los meses hay gastos. ¿Cuáles son los gastos del mes, señor productor? Ya dijimos aquí, son 67,000 pesos o en dólares 3,749. Es que aquel gasto mensual estamos incluyendo la materia prima. Pero bueno. O sea, en realidad esto era nada más para el OPEX. Lo voy a poner mejor aquí, OPEX, para no confundirnos. O sea, este era para el cálculo de los 3 meses. Uh-huh. Pero en realidad acá el gasto mensual son $3,749, que incluye la nómina, la mano de obra, la renta, los servicios, etc. Y pesos, 67,000 pesos. Maurice, ¿cuántos kilos necesito vender para salir tablas? Es decir, para que se pueda pagar esos gastos que yo tengo todos los meses.
Ok.
La fórmula es sencilla. Yo divido, ¿verdad? Yo divido estos gastos mensuales.
Ajá.
entre la utilidad por kilo. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, sí.
3,217
kilos.
Kilos. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo?
Sí, es lo que mínimo tienes que vender para cubrir tus gastos fijos mensuales.
Mínimo, o sea, si tú vendes 3,217 kilos, tú sales tablas en el mes.
Sí.
O sea, con eso, tú pagas sueldos, pagas renta, pagas servicios y listo.
De ahí lo que siga.
Es decir, el kilo vendido número 3,218 ya es ganancia.
Ya paga tu cenita.
Ya es gravy bueno, para ti. Ya sí, paga sí, tus ganancias, tus utilidades. Sí. ¿Ok? Y aquí hay algunos otros datos interesantes, ¿verdad? Obtuvimos el número que la venta promedio al mes de kilos son 8,400 kilos. Señor productor, ¿de dónde sacamos este dato?
De la Asociación Nacional de Tortilleros de México. Es real, esto es real.
O sea, Moris, por favor, dime, ¿cuánto está vendiendo? Venta. Venta promedio al mes. Pues multiplicas esto, ¿verdad? Multiplicas venta promedio, ¿verdad? Multiplicas los 8,400 kilos por el precio por kilo, 25 pesos.
Correcto.
Nos da de venta al mes en promedio, la tortillería es 210,000 pesos o en dólares, 11,666 dólares.
Ajá.
Moris, pero dame utilidad, gacho. Uh-huh. Utilidad bruta. En realidad, la utilidad bruta, porque todavía falta restarle los otros gastos, pero de utilidad por los kilos vendidos, no lo multiplicamos por 25, sino por 21. Ahí está. Nos da 176,171 pesos o en dólares, 9,787 dólares de utilidad. De utilidad bruta. Después, señor productor, ajá, a ver, vamos a sacar la utilidad neta.
La neta.
Utilidad neta, ¿qué tengo que hacer, señor productor? A ver, tú ya sabes.
Quitarle también los gastos mensuales.
Entonces, a la utilidad bruta, ¿le resto qué?
Los gastos mensuales también.
Le resto la suma de todos estos gastos. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Ahí está, papá. Este es el billete que te está dejando la tortillería al mes.
Moris, ¿qué estamos aquí salvando la educación financiera de México? Vamos a vender tortillas.
Bueno, la educación financiera en nuestro país puede tomar un respiro.
Dices, esperen un ratillo.
Espérense un ratillo, vamos a hacer tortillas. La utilidad neta del negocio. A ver, voy a decirlo desde el principio. La tortillería promedio al mes en México vende 840 kilos al mes. El kilo, el precio por kilo promedio en Ciudad de México y en Monterrey son 25 pesos. Lo sí. cual, una tortillería promedio vende 210,000 pesos al mes. 11,600 dólares. La utilidad bruta de este negocio al mes son 176,171 pesos o 9,787 dólares.
Sí.
Y la utilidad neta son 108,696 pesos o 6,000 dólares. Vamos a sacar los márgenes de rentabilidad que se obtienen dividiendo la utilidad neta entre la venta. Okay. Aquí está. De utilidad neta tenemos 50%, papá. La tortillería de cada peso o cada dólar que vende se queda con 50 centavos.
Ay, Dios santo de mi vida.
Un margen neto del 50%.
Fíjate que la comedia ya no me está gustando tanto, Moris. Me voy a poner a vender tortillas.
Me voy a poner a vender tortillas. Qué chulada. Güey, un negocio del 50% de margen neto no te lo dan. O sea, no cualquier negocio te da el margen del 50%, güey. ¡Qué locura! Y ojo, el dato de los 8,400 kilos lo sacamos de la asociación.
Uh-huh. Sí.
Así, señoras y señores, se hace un análisis financiero de un negocio, de una puesta en marcha de un negocio. Obviamente, estos números no te los va a dar inmediatamente el negocio, ¿verdad? O sea, hay que madurarlo.
Correcto.
Pero bueno, pues entendieron la parte de la inversión en activo fijo, la inversión en inventario, 3 meses por lo menos, y la inversión de gasto mensual, sueldos, etcétera, renta, etcétera, de 3 meses también. Hicimos todo el recorrido de esto. Creo que les quedó bastante claro de cómo deberíamos de hacer el ejercicio. Muy bien.
Híjole.
Vámonos a las reacciones, que se nos acaba el programa, señor productor.
Right. Ya, no, ni reacciones ni nada. Tortillas a partir de ahora, Mauricio.
Sí, la educación financiera puede parar un poco.
Que se esperen. Ya hay muchos episodios que pueden ahí ver durante la eternidad.
Este dispositivo te permite cargar 9 shots de tu licor favorito y pulsando un botón liberas un shot dentro del vaso. Esta es una báscula portátil electrónica para que no te pases del peso en tu maleta. Este es un dispensador de bebidas, colócalo en cualquier botella y listo. Este es un mini sellador de bolsas de plástico.
A ver, hay varias cosas
este
ahí.
Este permite cargar.
Vamos a definir si son gastos pendejos o no, pero hay varias cosas ahí que son inversiones.
Sí, sí, sí.
A ver. El chotero de licor favorito a la madre. Híjole, güey, es que cuando te lo llevas a la playa está con madre, güey.
Es que sí, sí es, pero ¿cómo sirve? O sea, sí es gasto pendejo, pero ¿cómo sirve?
¿Cuántos shots carga arriba? 3.
¿Qué? Creo que 9 dijo.
9 shots y luego te echa 1.
Sí, cada que le pulsas te echa un shot.
Pero te voy a decir algo. Ah, pero ya lo llevas precargado, güey. O sea, ya no. Por ejemplo, cuando vas a la playa ya no te tienes que llevar la botella.
Uh-huh.
Oy, güey.
Y yo creo que con 9 shotsitos estás.
No.
Estás,
no,
pero
no, no,
servido.
No, estás sabroso, güey.
Sí.
No lo voy a catalogar como gasto pendejo.
Sabía que te iba a gustar ese.
No lo voy a catalogar como gasto pendejo. Especialmente si eres de esos que vas mucho a la playa.
Ajá. Uh-huh. Sí está con,
sí, sí está chido. Sí está chido. A ver, siguiente. La báscula portátil es obligado para cualquier persona que viaja mucho.
Claro.
La lana que te puedes ahorrar por estar pesando bien tu maleta, uh-huh, y no llegar a mostrador y que te cobren extra, sí, es una muy buena lana. Ahora, muchos aeropuertos ya tienen también básculas disponibles.
Correcto.
El único problema es si no quieres estar ahí en el medio aeropuerto moviendo cosas, pues es esa chingada. Si lo quieres hacer en el hotel, es mucho mejor. Si eres alguien que viaja demasiado y documenta seguido, uh-huh, mi recomendación es que sí tengas uno de estos.
Sí. Sí, sí. Y sí, hazlo en el hotel, ahí estar en el aeropuerto abriendo la maleta,
sí,
y moviendo
qué chinga,
cosas, no.
Qué chinga.
No.
Ese es muy bueno.
Sigue. Sí.
¿Mm? Dispensador de bebidas. Nah, ese sí es gasto pendejo. Pues sí, vale, hombre. Sí. No sea flojo. Y el último está interesante. Mini sellador de bolsas de plástico.
Eso me gusta.
Te voy a decir algo. Ya hoy en día muchas bolsas, uh-huh, ya tienen, son bolsas resellables.
Ajá.
Pero hay otras que no, las de papitas no. Las... Uh-huh. Entonces, me parece que es una excelente forma para mantener productos, alimentos frescos.
Correcto.
Porque si no lo tienes fresco, lo vas a tener que tirar, uh-huh, y vas a tener que comprar otro. O sea, en realidad se convierte en una inversión. Hay muchas cositas en la casa, gente, que no nos damos cuenta que pueden ser inversión. Y eso hay que tener un ojo crítico, ¿va? Para poder identificar los desperdicios, ¿verdad? ¿Dónde, uh-huh, te están metiendo los goles financieros? Pregúntate. En tu casa, en tu día a día, ¿dónde están los goles financieros? Puede ser que un gol financiero sea la tiendita que está al lado de tu oficina, que siempre caes porque pasas por ahí. Ese es un gol financiero. Otro gol financiero es demasiado desperdicio de alimentos. Te están metiendo goles financieros. Estás, claro, gastando en cosas que no estás usando. Gol financiero. Otro gol financiero, pagar demasiado por estacionamientos. Oye, Si se te está yendo mucha lana en estacionamientos, pon atención. Comisiones en tarjetas, intereses en tarjetas, son goles financieros. Que nos, híjole, en verdad, pónganse a analizar y yo le pregunto a usted, ¿cuántos goles financieros le pueden meter a usted en una semana?
200.
Y empiece a tomar acción para que ya no le metan tantos. Oiga, ya ponga un portero, carajo. Vamos al siguiente.
Haga algo, no se deje.
¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás? ¿Por qué me miras así? Te debo dinero. ¿Por? ¿Cuánto te debo? 2,40 euros.
2,40 euros.
¿Me estás cerrando por 2,40 euros? Vale, a ver, aquí tengo 10 pesos mexicanos.
Una guindilla. Es español, ¿eh?
¿Qué? Vale, vamos a hacer una cosa.
Oye, terrible la gente. Se tiene que decir. Ajá. Terrible la gente que además de deberte dinero,
te insulta por cobrar.
Digo, ya los que te insultes es un extremo, pero te empiezan a tratar mal.
Ajá.
Es algo, hay veces inconsciente y otras veces consciente, ¿verdad? Pero es como que te tratan feo. Sí. Es su forma de tratar de
repeler la deuda.
De repeler la deuda. Qué cabrones, güey. O sea, además de que te den lana, te ignoran. Te tratan mal. Qué desagradable gente, güey. Qué desagradable gente. ¡Pague sus deudas!
Y te que... ¡Ay, préstame 10 pesos porque tengo tan chiquito!
¡Qué desagradable! No, vamos al siguiente. Mira el pochito.
Cuando les pidan dinero prestado, ustedes les van a decir, no te presto porque al cobrar te molesto.
¿Sí?
Y se acabó.
Yo tengo otra.
Porque así sigues manteniendo la amistad.
Porque ¿qué dice Burgos? Yo tengo otra.
A mí me gusta prestar por eso, porque ya a veces le presté a casa sola y no me pagó, pero me vale mal, el dinero no era significativo, pero perdí la amistad, ya no volví a hablar con él.
Ahí te va, esa la decía mi papá. Decía, yo no presto dinero, hijo, porque prefiero ser gacho por no prestar que gacho por cobrar.
Sí.
¿Sí?
No. Esa es muy buena. Uh-huh. Sí. Si te va a molestar cobrar a ti y a la otra persona, y siempre lo digo, que los préstamos sean a fondo perdido. No te alcanza para prestar a fondo perdido, no prestes.
No prestes.
No prestes. Es más bien una donación. Necesitas dinero, yo te dono dinero. No me lo tienes que pagar. Si no tengo la solvencia financiera, la capacidad financiera, para donarle dinero a alguien, no lo dono. Y punto.
Correcto.
No ando prestando y luego peleándome.
Porque aparte también qué flojera estarte peleando.
No, vamos al siguiente.
Es el último.
Productos top de Amazon, parte 1. Empezamos con este mini rodillo que sirve para eliminar todos los datos de las cajas y paquetes que recibes para proteger tu privacidad. Seguimos con las perchas de terciopelo que ocupan muy poco espacio y evitan que la ropa se resbale. Además, puedes complementarlas con estas pinzas para colgar los pantalones. Este llavero, que es en realidad una alarma personal que al tirar de este pasador emite un pitido muy fuerte. Este cerrojo portátil que te vendrá genial para viajar con seguridad y poder bloquear cualquier puerta de hotel o Airbnb. Y por último, esta lámpara de diseño que sirve también como altavoz portátil, soporte para móvil y cargador inalámbrico.
Güey, esas cosillas son gastos pendejos, güey. Son gadgets que la gente no termina usando en su casa. Lo de la bocina, gasto pendejo, No, por el amor de Dios, esa es una vil estupidez, güey. Nah, eso.
¿Por qué, Moris? Te van a robar los datos.
Nah.
Yo sí le quito los datos siempre cuando me llega un paquete.
¿Sí?
O sea, no de que con una cosa así, sino con un pluma que tenga ahí, lo rayo.
Lo rayas.
Sí.
Esos ganchos sí son buenos, yo los tengo. ¿Qué? ¿Qué, güey?
No es gasto pendejo porque yo sí lo compré.
A ver, ¿qué más? Eso sí, ¿no? Antiviolación. Es como una alarma, ¿va?
Sí.
Ya, pues también, o un gasecito, va, esos nunca están de más, güey. Nunca están de más. No, para proteger una navajita también.
Claro. Las lámparas esas que dan toques.
Sí, un electrochoc.
Sí, están buenas.
La cerradura portátil, no, hombre, güey. ¿Qué? Pues, ¿dónde te andas quedando, gacho?
Cómprate una llave.
Cómprate una llave. Nah, y esos. Yo lo digo porque yo tengo varios innecesarios, güey, innecesarios. Te ocupan mucho espacio, no los terminas usando. Luego ni cargan bien. Sí. Ah, no.
Oh, yeah.
Señoras y señores, se nos acabó el programa. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana completamente en vivo el lunes.
Hasta ahora.
Hasta ahora completamente en vivo el lunes. Qué gusto me va a dar verlos, saludarlos, tener llamadas, dar boletos. Acuérdese, regístrese al canal. Y si aún no se ha inscrito al The Money Bootcamp, 7 días de un curso intensivo para poner en orden su mente y su cartera, no sé qué está esperando. Entra a www.morizdieck.com, utilice el código billetazo y le damos un descuento en el programa. Sesiones en vivo conmigo, herramientas, guías, expertos invitados y mucho más en 7 días para transformar sus finanzas. Que esté muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Bye, bye.